Las personas queer crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias sáficas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión. Prepárate para emprender este viaje sáfico con Esther Jiménez.
¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Cómo van vuestras vidas? Espero que súper bien. Bueno, han pasado algunas semanas desde el último episodio y con ellas ha venido el frío. Por fin, ¿eh? Ya se echaba de menos. Este último mes lo he pasado leyendo un libro que me ha encantado y me ha hecho sentir en paz con la vida. Y como tiene que ser, pues aquí vengo yo a compartirlo con vosotros. Se llama Tomates verdes fritos en el café de Whistlestop, de la escritora estadounidense Fanny Flagg. A más de uno, espero, le sonará este nombre por la famosa película del mismo nombre que se estrenó en 1992 y en la que actúa ni más ni menos que la maravillosa Katie Bates. Aún recuerdo ver esta peli con mi familia cuando era bastante pequeña. Tengo que decir que tuve mucha suerte de tener unos padres a los que les gustaba el cine y que por tanto nos hacían a mí y a mi hermano ver películas cada fin de semana. Los personajes y la hermosa historia que se narra en la película me cautivaron y me marcaron muchísimo. Además, evidentemente, y como tiene que ser, hay una historia lésbica en el centro de la historia. Bueno, en la peli, esta historia es muchísimo más implícita que en el libro, todo hay que decirlo. Y como ya me había spoileado de esta diferencia, por supuesto, tenía a este libro en mi lista y por fin le di una oportunidad. Tengo que decir que estoy agradecidísima a la Esther del pasado por haber elegido invertir su tiempo en leer este texto. Bueno, no me enrollo más y vamos a sumergirnos en esta historia. Tomates verdes fritos en el café de Whistlestop, como mencioné antes, fue escrito por Fanny Flagg en 1987, hace un poquito de tiempo. En cuanto a la trama, para que podáis empezar a adentraros en esta apasionante historia, nuestra escritora crea una narrativa atemporal entrelazando las vidas de cuatro mujeres notables y empoderadísimas, a lo largo de diferentes épocas. En su centro están Ichi y Ruth, cuyo vínculo trasciende las normas sociales en la década de 1930 en Whistlestop, Alabama, Estados Unidos. Su relación poco convencional para la época, es decir, sáfica, lo siento, aquí está la relación lésbica, tenía que spoilearlo, florece en el telón de fondo de un café de pueblo que ofrece no solo comida sureña a un precio bastante barato e incluso a veces gratis, sino también un paraíso y un espacio seguro para el amor, la alegría y los misterios ocasionales. La historia se desarrolla a través de los recuerdos de la señora Threadgood, una anciana llena de espíritu que comparte sus historias con Evelyn. Evelyn es una mujer que está navegando por las complejidades de ser una ama de casa de mediana edad en la década de 1980. A medida que la señora Threadgood desentraña las vibrantes y atrevidas aventuras de Ichi y Ruth, su amistad inquebrantable o relación romántica, y su resistencia resuenan a través del tiempo, dejando una marca imborrable en la vida de Evelyn y, por supuesto, en la mía, y tal vez en la tuya si llegas a leer esta maravillosa historia. A través de su cautivadora narrativa, Tomates verdes fritos en el café de Whistlestop se convierte en algo más que un relato del pasado. Es, al menos para mí, una celebración del amor sáfico, la amistad y el poder perdurable de los lazos no convencionales, recordándonos que los ecos de valentía y amor del pasado pueden dar forma y redefinir nuestra comprensión actual de las relaciones y la aceptación. Bueno, ahora que nos hemos adentrado de lleno en la historia, os voy a contar algunas cositas que me gustaron mucho. Primero de todo, lo que noté es que en el texto de Flagg presenciamos muchísimas más historias que en la película. Esto es más que lógico, ya que en la película tenemos menos tiempo para contar la historia. Esta gran cantidad de historias está unida por un hilo invisible que para mí es la cotidianidad. La gente común se reúne y habla sobre historias del pasado, como recuerdos de la infancia, sobre comidas que les gustaron, sobre eventos actuales. De ese modo, al menos para mí, el texto de esta escritora trata sobre la vida cotidiana y la alegría de vivir una vida simple. Con simple no me refiero a insignificante, sino a cosas que son importantes y que no consideramos enormemente significantes en nuestras vidas. Estas son, por ejemplo, lo que comemos todos los días, lo que cocinamos, con quién elegimos pasar nuestro tiempo y cómo pasamos ese tiempo. En relación a esto, ¿qué es más simple y hermoso que contar historias con tus seres queridos? De hecho, creo que el núcleo de tomates verdes fritos es contar historias en la vida real. Y yo, de verdad, amo una buena historia con una buena taza de té y buenos amigos y familia alrededor. Este es un hecho que me tocó bastante el corazón y que me pareció bastante entrañable, ya que las visitas de Evelyn a la señora Threadgood y sus ratos escuchando sus historias me recordaron mucho a cuando solía ir a casa de mi abuela y solía escuchar sus historias mientras comía la maravillosa comida que había cocinado para mí. La verdad es que escuchar a mi abuelita contarme sus historias es uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida y que siempre guardaré conmigo, sobre todo sus anécdotas en el campo. La verdad es que echo de menos su simpleza. Siguiendo esta misma línea, como los relatos son narrados por los mismos personajes en la historia, podríamos decir que hay cierto grado de verdad en la historia. No es que esta sea mentira, sino que más bien yo diría que hay bastante realismo mágico. Igual me he venido arriba juntando movimientos literarios diferentes, pero yo os lo voy a contar. Para aquellos que no lo sepan, el realismo mágico es un estilo literario que combina la narración realista con elementos sobrenaturales, fantásticos o mágicos. De hecho, a menudo se caracteriza por la mezcla fluida de eventos ordinarios con elementos extraordinarios que se presentan sin ser explicados en la historia. Dicho esto, creo que esta narrativa tiene bastantes pinceladas de realismo mágico a través de los relatos de la señora Threadgood, de Stamp y otros personajes. Esto, por supuesto, se combina con un narrador en tercera persona que aparece a veces y algunos fragmentos de noticias de aquella época. Un ejemplo de esto es la historia de Railroad Bill. Este chico es un personaje que forma parte del folclore y las historias compartidas por los habitantes de Whistlestop. Este muchacho es presentado como una figura mítica, un legendario ladrón de trenes y forajido afroamericano que se asemeja a Robin Hood, conocido por robar trenes, pero también por ayudar a los pobres y luchar contra la injusticia. En la película vemos quién es esta figura mítica desde el principio. Sin embargo, en la novela lo descubrimos al final, pero yo os prometo que no os lo voy a spoilear. El caso es que hay una cierta magia en esta historia y en otras como la muerte de Frank, que tampoco os spoilearé, os lo juro. Pero estad atenta si lo leéis. Sobre los temas tratados en Tomates Verdes Fritos, tengo que decir que se tratan temas bastante complejos para la época en la que fue escrito. Esto, como dije antes, se entrelazan con la vida cotidiana. De esta manera, la historia habla sobre el racismo, la importancia de crear una comunidad, la vida en el sur de los Estados Unidos, el feminismo, el duelo por la muerte de los seres queridos, la muerte, la vida cotidiana, la amistad, la familia, el amor sano versus el amor tóxico y cosas simples como el placer de cocinar para otro o comer una buena comida o compartir una buena comida con las personas que quiere. Y muchísimo más. Lo que particularmente me gustó y por supuesto es la razón por la que estoy discutiendo este libro en el podcast es la relación romántica entre Ruth e Iggy. Su conexión instantánea, su resistencia a todas las adversidades que la vida les presenta y su capacidad para crear una comunidad y una vida a partir de ella, su cuidado por los demás, representa una relación muy sana, empoderada y admirable, en mi opinión. Hay una escena en concreto que me gustó muchísimo, que también se muestra en la película, donde Ruth le dice a Iggy que es una encantadora de abejas. Esto sucede cuando Iggy arriesga su vida para conseguir miel para Ruth. Creo que esta escena representa lo seductora y cariñosa que es Iggy, con Ruth especialmente, y cómo Ruth queda desde el principio cautivada por la presencia de Iggy. Pero no se trata solo de Iggy siendo el núcleo de su relación y el hogar seguro para Ruth. Yo creo que ambas se convierten en un sistema de apoyo para la otra. Iggy puede ser ella misma alrededor de Ruth. No se avergüenza de sus modales ni de nada por Ruth. Al contrario, Ruth la admira y la quiere tal y como es. Para mí, Iggy aprende de Ruth y Ruth aprende de Iggy mientras ambas son vulnerables con la otra. Y es que creo que este libro es una enseñanza de cómo querer, y cómo cuidar a alguien. Evidentemente, esta relación no es perfecta y hay cosas que cambiaría. Pero bueno, estamos hablando de un texto del siglo XX. Creo que Tomates Verdes Fritos nos enseña a través de la relación romántica tan honesta, humilde y simple entre Ruth y Iggy, que el amor es crecer junto a alguien, el amor es cuidar, el amor es realmente ver a alguien y lo más importante, el amor es permitir que alguien te desengrane capa a capa y vea quién eres de verdad. Las flores necesitan ser expuestas para que la gente las mire y aprecie su belleza. Bueno, estoy citando aquí a mi psicóloga, espero que no le importe. Necesitamos abrirnos a otras personas, ser vulnerable para que otras personas nos quieran. Porque evidentemente todos merecemos ser queridos. Y es que lo bonito aquí es que tanto Ruth como Iggy son plenamente ellas mismas cuando están juntas, se aceptan y se aman. Además creo que su amor no se presenta desde la necesidad que tenga la una de la otra, sino del hecho de que ambas eligen estar juntas. Esto se ve más cuando las dos chicas pues ya son mujeres y evidentemente tienen ya más maduración. Y bueno, es que poco se habla de que estas señoras en pleno siglo XX viven juntas sin esconder su relación, con un hijo, que no os spoileo esa parte, y un bar propio. O sea, el sueño lésbico. El estereotipo del sueño lésbico. Le falta la librería, eso sí. Aunque muchos han interpretado esa relación como amistad, yo creo que en el libro es bastante explícito que son una pareja. Esto es debido a la manera que tiene Flack de narrar los sentimientos que afloran cada una en la otra. Pero bueno, ahora os voy a leer algunas citas que me gustaron de este libro para que veáis reflejado lo que he contado anteriormente. Vamos a ello. Nunca se vio a nadie sufrir tanto. Pensé que ella moriría junto con él. A uno se le partía el corazón verla. Se escapó el día del funeral. Simplemente no pudo soportarlo. Y cuando regresó a casa, lo único que hizo fue subir las escaleras y sentarse en la habitación de Buddy durante horas. Se sentó allí, en la oscuridad. Y cuando ya no podía soportar estar en casa, se iba y se quedaba con Sipsy en Troutville. Pero nunca lloró. Estaba demasiado herida para llorar. Ya sabes, un corazón puede romperse, pero sigue latiendo, igual que siempre. Es curioso. La mayoría de las personas pueden estar cerca de alguien y gradualmente comienzan a enamorarse de ellos y nunca saben exactamente cuándo sucedió. Pero Ruth supo en qué segundo exacto le sucedió a ella, cuando Iggy le sonrió y trató de entregarle ese frasco de miel. Todos estos sentimientos que había estado tratando de contener se desbordaron en ella. Y fue en ese mismo instante cuando supo que amaba a Iggy con todo su corazón. Ruth cogió su mano y le sonrió. Mi Iggy es una encantadora de abejas. ¿Es eso lo que soy? ¿Eso es lo que eres? He oído hablar de personas que pueden hacerlo, pero nunca había visto a una antes de hoy. ¿Es malo? No, es maravilloso, ¿no lo sabías? No, pensé que era algo raro o algo así. No, es algo maravilloso. Ruth se inclinó y le susurró al oído. Eres una vieja encantadora de abejas, Iggy Threadgood. Eso es lo que eres. Iggy le devolvió la sonrisa y miró hacia arriba, al claro cielo azul que se reflejaba en sus ojos. Estaba tan feliz como cualquiera que esté enamorado en verano. Unas horas más tarde, Iggy entró a la cocina. Mamá, que estaba desengranando guisantes en ese momento, señaló la carta sobre la mesa, sin decir una palabra. Iggy la abrió, pero lo curioso fue que no era una carta en absoluto. Era solo una página arrancada de la Biblia. Y decía así. Y Ruth dijo, «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Por supuesto que toda mi gente se ha ido, pero de vez en cuando algunos de los de la iglesia vienen a verme, aunque solo un hola y adiós. Así es como es, hola y adiós. A veces miro mi foto de Cleo y el pequeño Albert y me pregunto qué estarán haciendo. Y sueño con los viejos tiempos. Le sonrió a Evelyn. En eso estoy viviendo ahora, cariño. Sueños de lo que solía hacer. ¿Sabes, Evelyn? Anoche tuve el sueño más encantador del mundo. Parecía tan real. Soñé que mamá y papá Threadgood estaban parados en el porche de la vieja casa, agitándome para que me acercara. y muy pronto Cleo y Albert y todos los Threadgoods salieron al porche y todos comenzaron a llamarme. Quería ir con todas mis ganas, pero sabía que no podía. Les dije que no podía venir ahora, no hasta que la señora Otis estuviera mejor. Y mamá dijo, con esa dulce vocecita suya, «¡Apúrate, Nini, porque todos estamos aquí esperando!». La señora Threadgood se volteó hacia Evelyn. «A veces simplemente no puedo esperar para llegar al cielo. Simplemente es que no puedo esperar. Lo primero que haré será buscar a Railroad Bill». Nunca descubrieron quién era. Mi mamá y la tía Iggy tenían una cafetería. No era más que un pequeño negocio modesto. Pero te diré una cosa. Siempre comíamos y también lo hacían todos los demás que alguna vez vinieron allí pidiendo comida. Y eso incluía a todo el mundo, ¿eh? Nunca vi a la tía Iggy rechazar a nadie. Y era conocida por darle un trago a un hombre si lo necesitaba. Lo único que sé es que Iggy iría a su tumba de buena gana antes que permitir que el nombre de Ruth estuviera involucrado en un asesinato. Escenas de ella vendrían a su mente. Ruth riéndose de Iggy, parada en el mostrador, abrazando a Stamp, apartando su cabello de la frente. Ruth preocupada cuando Stamp se había lastimado. Iggy intentó encontrarlo cuando Ruth se enfermó, pero él había estado en algún lugar, viajando en los trenes. Cuando finalmente regresó, Iggy lo llevó al lugar. Ambos entendieron lo que el otro sentía. Era como si, a partir de entonces, los dos estuvieran de luto juntos, aunque nunca hablaban al respecto. Los que más sufren siempre dicen menos. La comida se había convertido en lo único que esperaba, y los dulces, pasteles y tartas eran lo único dulce en su vida. Pero ahora, después de todos estos meses de estar con la señora Threadgood cada semana, las cosas habían comenzado a cambiar. Nini Threadgood la hacía sentir joven. Evelyn comenzó a verse a sí misma como una mujer con la mitad de su vida por delante. Su amiga realmente creía que ella era capaz de vender cosméticos. Nadie había creído que ella pudiera hacer algo antes, o había tenido fe en ella, y mucho menos ella misma. Cuanto más hablaba la señora Threadgood al respecto, y más lo pensaba, menos se desataba tu Wanda en su mente, golpeando al mundo. Y Evelyn comenzó a verse a sí misma como delgada y feliz, al volante de un Cadillac rosa. Ahora, Johnny, si algo me sucede, quiero que Evelyn tenga estas cosas. Ella pensaba mucho en ti. Ella siempre alababa sobre ti y decía que estaba segura de que vendrías aquí algún día y la llevarías a dar un paseo en tu nuevo Cadillac. Pobre criatura. Cuando murió, apenas tenía algo más que algunos adornos. Eso me recuerda. Déjame traerte tus cosas. Mira, debe haberme escrito una carta. La abrió y leyó la nota. Evelyn, aquí tienes algunas de las recetas originales de Sipsy que escribí. Me dieron tanto placer que pensé en pasártela, especialmente la de tomates verdes fritos. Te quiero, querida pequeña Evelyn. Sé feliz, yo soy feliz. Tu amiga, la señora Cleo Threadgood. Evelyn detuvo el auto y se quedó allí, sollozando como si su corazón se fuera a romper, preguntándose por qué las personas tenían que envejecer y morir. Ahora que lo pienso, me parece que después de que cerró la cafetería, el corazón de la ciudad dejó de latir. Es curioso cómo un lugar tan sencillo junto a tanta gente. Al menos todos tenemos nuestros recuerdos. Y yo todavía tengo a mi viejo amor conmigo. El recuerdo y la dulzura de la anciana regresaron en un instante. Y Evelyn se dio cuenta de cuánto la extrañaba. Las lágrimas le corrían por la cara mientras colocaba las flores. Y luego se ocupó de arrancar todas las pequeñas malezas que habían crecido alrededor de la lápida. Se consoló pensando que una cosa era segura. Si realmente hubiera un cielo, la señora Threadgood ciertamente estaría allí. Se preguntó si alguna vez habría un alma pura e inmaculada como ella en esta tierra nuevamente. Lo dudaba. Evelyn comenzó a hablarle tranquilamente a su amiga. Lo siento por no haber venido aquí antes, señora Threadgood. Ojalá supieras todas las veces que he pensado en ti y deseado poder hablar contigo. Me sentí tan mal por no poder verte antes de que murieras. Nunca soñé en un millón de años que no te volvería a ver. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte si no hubiera sido por ti hablándome como lo hacías cada semana. No sé qué habría hecho. Sorprendida, Evelyn recogió el sobre. Dentro había una tarjeta de Pascua antigua con una imagen de una niña sosteniendo una canasta de huevos multicolores. Abrió la tarjeta. Para una persona especial como tú, que es amable y considerada en todo lo que hace, la más justa, la más recta, más amorosa y verdadera. Todo suma a tu ser tan maravilloso. Siempre te recordaré, tu amiga, la encantadora de abejas. Bueno, intenso el tema, ¿eh? Os dejo con estas bellas palabras. Espero que si lo acabáis leyendo os guste y que me contéis qué pensáis. Que os vaya súper bien la vida y que disfrutéis de los pequeños momentos de la vida y de su gente. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos pronto!